La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Hola amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando bajo protesta y seguimos trabajando pensando y trabajando y defendiendo la autonomía universitaria. Seguimos pensando y creyendo que esta casa de estudios se rige por sus órganos, por sus estructuras internas, por sus académicos, sus estudiantes, sus trabajadores, electos, cada uno de ellos libremente en sus diferentes espacios, quienes llevan la voz de todos los universitarios al consejo del, al seno del Consejo General Universitario, y es ahí en donde se toman las decisiones, es ahí donde pensamos, es ahí donde decidimos qué hacemos en materia de docencia, qué hacemos en materia de investigación, qué hacemos en materia de extensión y difusión de la cultura. Y es así como sostenemos y como vivimos a cada día la, nuestra autonomía universitaria. El día de hoy vamos a hablar de la esencia de ser universitario. ¿Qué es ser universitario? Y para eso tengo el gusto de decirles que nos acompaña el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido académico. Ya ha estado con nosotros, ya hemos platicado de diversos temas con respecto a la Universidad de Guadalajara y a esto que implica ser universitario. Y nos acompaña también la maestra María Elizabeth Loza Ramírez. Ella es la delegada sindical de la Escuela Preparatoria de Tonalá. Bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias. Qué gusto estar con nuestros radioescuchas y nuestros universitarios, nuestra gran estación.
Y nuestra gran Universidad de Guadalajara.
Ah, bueno.
Que es enorme.
Benemérita.
Efectivamente.
Sí, claro que sí.
Pues vamos entrando con el tema. ¿Qué les parece? Vamos a pedir al maestro José Manuel que nos platique un poquito qué implica esto de ser universitario. ¿Qué es ser universitario?
Bueno, aparte de todo lo que dijiste, que son nuestros órganos de gobierno, el Consejo General Universitario, el ser universitario también implica muchas cosas más, a mi juicio. Entre ellos, principios, valores. Y por supuesto, no podemos entender una universidad sin su labor, eminentemente en los campos, por supuesto, de la docencia, de investigación. Para ser muy concretos, pues, investigación, extensión y difusión de la cultura. Una comunidad universitaria entraña muchos principios, entraña enormes responsabilidades y su ser histórico nos ha marcado los diversos rumbos y responsabilidades que una comunidad universitaria. Así como ya, es más, ya van a cumplir el primer milenio de existencia. Las casas de estudios, pues como todos sabemos, nacen o eran o nacían en los palacios o nacían en las grandes catedrales. Ahí, por ejemplo, Sorbona, pues su origen histórico es haber nacido en Notre Dame, por ejemplo. Uh-huh. De la mano, por supuesto, de la Iglesia Católica, como fue también en el continente americano y en Latinoamérica. Nuestra propia casa, pues nace de la mano de la tarea emprendida por obispos, acompañados de los ayuntamientos de su tiempo. Pero bueno, fue todo el siglo XVIII una lucha permanente para que hubiera universidad en nuestra región. Y bueno, pero regresamos. La universidad se compone de una comunidad que primero atiende lo que ya dijimos, esos cuatro espacios, pero también es una comunidad de principios y de compromisos. Así, lo ha sido a través de la historia. Si nosotros nos ponemos a revisar nuestra historia, pues la universidad, nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, siempre ha estado presente, lo subrayo, en todas las grandes luchas sociales que se han dado en esta región.
Definitivamente.
Siempre, de manera permanente. Las causas de carácter social importantes. Por eso digo yo, son no solamente la ciencia y la difusión de la cultura, también son principios y valores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una comunidad universitaria es un conjunto de entes vivos, sensibles, que actúan. Uh-huh. Y que, por supuesto, en ellos radica, yo diría, que que son el cerebro y la guía de una sociedad, los universitarios, porque son la parte estructurada que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la acción. Por eso nuestro lema es piensa y trabaja, porque si no de otra manera sería estéril, ¿no?
Efectivamente. Algo muy importante, usted acaba de comentar las gestas sociales, acabamos de pasar una gesta histórica no solamente a nivel local ni nacional, a nivel mundial, la pandemia. La Universidad de Guadalajara jugó un papel importantísimo en esto de la pandemia y tuvimos la oportunidad y el orgullo y el gusto de estar a la vanguardia con la gente, con el pueblo. Se sintió la diferencia cuando la Universidad de Guadalajara se hizo presente en aquello de las vacunas y todo lo que siguió después, las pruebas, los espacios para llevar a las personas.
Absolutamente, ahí está una de las últimas grandes muestras, a pesar de ingratitudes que de carácter político se han presentado en torno a ello, porque bueno, debemos de ver en lo que ha devenido muchas cosas que en este momento vivimos en la Universidad de Guadalajara, precisamente por acciones del poder público. Pero también es otra historia que está acompañando a la Universidad de Guadalajara desde hace muchísimos años. Claro, una comunidad universitaria siempre genera para el poder público, porque tiene, como ya dije, reflexiones, investigaciones, aportaciones, revisiones, y todo eso, pues en múltiples ocasiones, molesta, lamentablemente, digo, porque no debería de ser así, porque hay un componente que también los políticos deberían de tener presente. Ellos deben ser, y sobre todo a partir de quien gobierna, responsables de la armonía, de la concordia y de la paz de una comunidad. Y el que puede lo más, puede lo menos.
Y efectivamente, sí, y definitivamente, los universitarios siempre tenemos la mano extendida a la comunidad, a la gente y a las estructuras sociales. Claro, siempre la mano extendida, de tal manera de que se ofrece la universidad a través de sus integrantes, ofrece el conocimiento, ofrece la difusión de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, a la mano de las instituciones gubernamentales, sociales, instituciones no lucrativas, en fin, de tal manera de que, bueno, somos universitarios y siempre tenemos la mano abierta. En ese sentido, yo quiero platicarles de que la Universidad de Guadalajara ha abierto una gran cantidad de espacios nuevos en donde los jaliscienses van a formarse. Es el caso de la preparatoria de Tonalá Centro. Le preguntamos a la maestra Elizabeth Loza, platíquenos, maestra, ¿desde cuándo se fundó la preparatoria de Tonalá?
Sí, nuestra preparatoria de Tonalá tiene aproximadamente 33 años de fundada. Nace en el 89, en noviembre del 89, con instalaciones prestadas en una secundaria. Ya hasta 2-3 años después, entonces comienza con el primer módulo allá donde estamos ahorita instalados. Ha crecido, claro, conforme pasan los años y se ha incrementado muchísimo, pero tenemos ahorita, por ejemplo, una gran cantidad de alumnos que hemos tenido récord, precisamente a raíz de la pandemia, a raíz de esta inserción de tantos alumnos que dijo la UDG, ¿verdad? La universidad, todos entran, ¿sí? Alrededor de 5,000 alumnos entre turno de mañana y turno de tarde. La preparatoria de Tonalá, orgullosamente, porque yo estoy muy orgullosa, no nada más de la prepa, sino de mi universidad, sea 100% universidad, 100% leona, por decirlo. Tenemos y ofrecen 4 bachilleratos. Fuimos también punta de lanza en el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que es un semiescolarizado, con 12 años ya, pero no se da de largo, por ejemplo, el bachillerato general por competencias, el bachillerato tecnológico de áreas administrativas y pequeños y medianos negocios, el bachillerato tecnológico en cerámica, que también somos el número uno, y es más a nivel nacional, por todo lo que tenemos e implica eso. Grandes artistas, grandes maestros, sin demeritar a ningún maestro, ¿eh?, en todos los bachilleratos, pero orgullosamente el cerámico, wow. Bueno, artistas.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo la comunidad universitaria preserva un valor cultural tan importante, lo acrecenta y lo enriquece.
Sí, definitivamente.
El trabajo con la cerámica, ¿no? que ese es un papel de la Universidad de Guadalajara y es probablemente uno de los principios de ser universitario.
Sin lugar a dudas, ahí está. Además, la ocupación permanente que nuestras autoridades universitarias y la propia comunidad tiene de buscar cómo puede ser sus servicios actuales, sus servicios en donde más se necesita, por ejemplo. Esa expresión de la maestra que acaba de informarnos, justamente uno de los bachilleratos que se imparten en la preparatoria de Tonalá es el que tiene que ver con darle conocimientos justamente en torno a las artesanías.
Así es.
Porque ahí es un centro productor de artesanías. Ahí está la universidad latiendo al ritmo de su comunidad.
Efectivamente.
Donde se necesita el conocimiento, qué perfil tiene el conocimiento, y ahí está la comunidad universitaria sirviendo, siendo la guía, siendo la opción para que precisamente nuestros jóvenes, la sociedad se forme, se desarrolle. Nomás veamos lo que ha ocurrido, así como menciona lo de Tonalá, pues en todas las regiones del estado.
Sí, claro.
Antes de esa gran reforma que se gesta a partir de 1989 y que tenemos los primeros efectos en el 94, con incluso su ley orgánica, la Universidad de Guadalajara, nuestra benemérita, era literalmente de Guadalajara.
Así es.
Había, sí, en Autlán ya había habido un proceso de centralización incipiente con una preparatoria y luego la Escuela de Agricultura, sí, pero literalmente nuestra universidad era de Guadalajara. Entonces dio, yo le digo, el cuarto momento revolucionario de nuestra casa para ir a atender esas necesidades como la de Tonalá con las artesanías.
Sí, claro.
En todo el estado de Jalisco, y si nos ponemos ya con un ojo crítico, el desarrollo social, económico, político, de todas las regiones del estado de Jalisco, a partir de del cambio de modelo universitario que se fue a las regiones, la descentralización y desconcentración, el mapa de Jalisco es otro.
Definitivamente.
En el desarrollo.
Ajá.
Y basta incluso no decirlo ni preguntar a lo que llega uno y ve. Ya hay hotelitos, ya hay restaurantes, ya hay una serie de cosas que son productividad en torno a lo que la universidad ha desarrollado. Es un fenómeno extraordinario, maravilloso, impresionante. Y bueno, y lo que acabas de decir, y cuando la necesidad es verdaderamente urgente, como lo que ocurrió con la pandemia, ahí está nuestra benemérita institución, a riesgo incluso hasta de la vida de nuestros propios miembros de la comunidad. Ve cuántos, incluyendo, por ejemplo, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el señor se enfermó de COVID.
Así es.
Sí, claro.
Todo el equipo.
Todo el equipo,
sí,
es decir, sí, a riesgo. Y sin embargo, la Universidad de Guadalajara cumple al pie de la letra. Ahí están sus principios también, ahí están sus valores.
Eso es ser universitario.
Sí, claro.
Bueno, amigos, queremos decirles que este programa lo estamos haciendo a propósito para corregir la plana del señor gobernador. Primero, porque se presentó hace algunos días en Tonalá para inaugurar una preparatoria, lo pongo entrecomillado, pero dijo que era la segunda preparatoria. Entonces, nosotros invitamos a la maestra Elizabeth Loza Ramírez, la delegada sindical de la preparatoria Tonalá Centro, precisamente para corregir esa plana, porque no es la segunda. En su caso, sería la tercera. Pero hay que recordarle al señor gobernador de que los muros y las vigas no dan clases.
No, claro que no.
Esa es la infraestructura. Falta el recurso humano. Y falta el recurso humano permanente, porque ese recurso hay que estarlo sosteniendo de manera permanente. Y por otra parte, maestro, el señor gobernador, en ese exabrupto allá en Cubayes, lanza un grito tremendísimo diciendo, yo también soy universitario.
No.
Nos queda claro que los egresados también son universitarios. Eso nos queda claro. No sé de qué manera egresó el señor gobernador, no sé con qué calidad, pero ser universitario implica, como dice el maestro Jurado Parres, una serie de principios, una serie de valores que hay que sostener.
Y también el ser gobernante también implica una serie de valores.
Definitivamente.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque, bueno, entre ellos, uno de esos valores que a mí me parecen capital es la tolerancia. Pero también la reflexión, también el motivar la concordia, la armonía. Y lo que se observa es que en cada momento de los últimos en que se ha intervenido, lo que hemos observado es la polarización. Es decir, ¿qué pasa? Hay que leer los desplegados que han aparecido. Siempre va el ingrediente polarizante que desde la parte gubernamental. La agresión,
¿no? Intolerante.
Si no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido académico de nuestra Casa de Estudios, una persona que conoce la historia, que la ha vivido, sí. Una persona que ha construido la Universidad de Guadalajara, junto con muchos más.
Bueno, gracias por los conceptos. Se nota que es mi amigo.
Y desde luego seguimos conversando también con la maestra Elizabeth Loza Ramírez, la secretaria delegacional de la Escuela Preparatoria de Tonalá, Centro.
Sí.
Muchas gracias. Yo quiero retomar la conversación platicándoles de que tuvimos la experiencia alguna vez de colaborar en la instalación de la Prepa 13. Y para la Prepa 13 estuvimos buscando un lugar, su servidor y otros académicos. Nos dimos a la tarea de buscar un espacio, convocamos a la sociedad, a la gente. Estaban construyendo por ahí un centro comercial, que ahora es muy conocido. Los convocamos ahí en esos espacios vacíos y fríos, todavía no estaban ocupados por ningún comercio. La gente no nos creía, ¿no? Juntamos a los líderes, platicamos, queríamos poner una universidad, ayúdenos, etcétera. Bueno, y finalmente la prepa se instaló. Cuando se instaló la prepa, empezaron a instalarse enseguida pequeñas tienditas, pequeños comercios.
Claro.
Empezaron a arreglar los caminos, pusieron alumbrado público, pusieron la papelería, pusieron transporte urbano. El espacio creció, se transformó.
Claro.
Gracias a la presencia de una institución, de una preparatoria.
Así es. Todas estas cuestiones de comercio, claro, siempre van a surgir alrededor, ya sea de alguna institución universitaria, una institución educacional. ¿Por qué? Porque nacen a través de la necesidad de llegar a ella, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Preparatoria Tonalá, pues la verdad nos dejaban ahí, como dicen ahora, con la avenida Tonaltecas, y teníamos que caminar hasta llegar a ella. No había transporte público, la vialidad estaba pues fatal, el alumbrado tampoco, estaba pues desolada. Ahorita, claro, completamente diferente a como usted ahorita estaba comentando de la Preparatoria 13, que en su inicio así fue. También nosotros así fue el crecimiento. Ahorita ya tenemos hasta el vado, o sea, tal vez ni lo conozcan y ni tengan idea de hasta dónde está, ¿no? De todo lo que ha crecido Tonalá hacia el oriente de la ciudad, que se van por la carretera de autopista Zapotlanejo y sigue, llegas a Zapotlanejo y sigue, ya no sabemos dónde termina la ciudad, dónde es esa división. Entonces, claro, completamente de acuerdo en que la necesidad desde un centro educativo y a su alrededor crece. Todo
Gracias.
Completo.
Gracias. Maestro, ser universitario implica necesariamente entender la autonomía universitaria, entender
sí.
qué es la autonomía.
Claro, porque es uno de sus valores, es uno de sus principios. La autonomía universitaria es una gran lucha histórica que los universitarios han dado y que precisamente fue en Latinoamérica donde esta inició. La autonomía universitaria, por supuesto, es precisamente ese espacio. Vamos, es como cuando hablamos también de la laicidad. Son espacios verdaderamente sagrados, para decirlo de alguna manera. Porque la autonomía universitaria es la única forma de que las instituciones académicas se libren precisamente de la intromisión.
Sí.
Así es. De la intromisión de los poderes, entre otros. Y de otro tipo de posibilidades que puedan darse. Es precisamente para que ejerza su gobierno propio, su autogobierno, claro, con lo que implica enormes responsabilidades, el ejercicio, por ejemplo, de su presupuesto cuando éste ya ha sido asignado y en las facultades dentro del marco de la autonomía, sus órganos de gobierno, en este caso el Consejo General Universitario, toma respetuosa y además responsablemente las grandes decisiones que tiene que tomar, por supuesto, a la cabeza el ejecutivo de nuestra universidad, que es el rector general, para que todas las áreas y las necesidades de en los mismos campos que ya dijimos, docencia, investigación, extensión y difusión. Si no, no se es universidad, punto, no le demos vueltas.
Así es.
Entonces, de ahí que, vamos, la autonomía es un baluarte de la más alta calificación para una comunidad universitaria. En ella descansa la posibilidad de gobernarse en todos los órdenes, sin la intromisión externa, de donde venga. Y por ello, claro, esto no significa lo que ya en muchas ocasiones se ha dicho, porque la universidad también en todo su proceso histórico, miren, yo recuerdo, porque yo era miembro ya del Consejo General Universitario, creo que era Víctor Manuel González Romero el rector, antes de toda nuestra reforma y de todas nuestras cosas. Cuando por primera vez se planteó en el Consejo General Universitario que se iba a auditar a la universidad. No, pues fue toda una discusión. Porque eso, años, muchos años atrás, era impensable. Sin embargo, la comunidad universitaria, en su evolución responsable y muy respetuosa también de lo que significan los dineros públicos, por supuesto acordó, por supuesto que fuera una auditoría en el marco de lo que es la responsabilidad de una auditoría, que no fuera una auditoría política, porque esa es otra cosa.
Sí, claro.
Porque esas son ganas de molestar. Esas son ganas de disfrazar.
Sí, claro.
No, se va a hacer una auditoría. No. Ya sabemos en la universidad y en las universidades, sabemos lo que es una auditoría. Una auditoría en el campo de lo que compete ir a la revisión de lo que le es propio a los órganos como los congresos, tanto federal como estatales. Por supuesto que tienen una misión de cuidar los dineros, por ejemplo, que provienen de toda la sociedad con sus impuestos. Y entonces la universidad, claro que debe de rendir cuentas. Y entonces se acordó desde aquellos años, muy respetuosamente, que se hicieran las auditorías. Y llegaron las auditorías. Ya ha habido momentos, ya actuales y muy recientes, en que la Universidad de Guadalajara es quizá la institución más auditada. La auditan instituciones como el SAT, como la Secretaría de Educación, como obviamente el Congreso Estatal, el Congreso Federal. Es decir, son múltiples auditorías. Y la universidad, todas las pruebas, las ha pasado.
Sí, claro.
Le hacen alguna observación y ella entrega puntualmente documentación, expediente, todo lo que se necesita para que quede transparente y limpio lo que es deber de la universidad. Y nunca se ha resistido a una sola auditoría. Nada más si lo planteó, porque en la universidad hay inteligencia, colectivamente e individualmente, que fueran auditorías no políticas.
Claro.
Porque sí, la auditoría es para revisar las cosas de esencia que le competen a esos organismos que ya dijimos.
Bueno, ese es un factor muy importante. La universidad ha crecido en sus planes, en sus programas, en sus espacios, y ha crecido también en el número de académicos. Maestra, ¿cuántos académicos tenemos en la preparatoria de Tonalá?
En plantilla tenemos alrededor de 105 maestros, pero en general con los transitorios que no tienen su base, que se llaman
Interinos,
sí, porque van y vienen a otras escuelas, dicen, andan buscando su lugar, ¿verdad? Como todos en un principio, alrededor de 150 maestros. Tenemos deficiencias de todo. ¿En qué sentido? No hay tiempos completos, tenemos tiempos repletos, como nosotros les llamamos, ¿verdad? Pobrecitos, ¿por qué? Porque es mucha, mucha, mucha chamba. Y luego la gran cantidad de alumnos que tenemos, que estamos subsanando precisamente la pandemia, y fueron admitidos todos en todos los planteles de las preparatorias. Hemos tenido ahorita actualmente salones con hasta 70 alumnos.
Muchísimos.
¿Dónde caben? Alumnos. Uno arriba de otro, ¿verdad? Porque la capacidad de cada salón es máximo 50. Uh-huh. ¿Pon 70? Claro que no. O sea, estamos sobrepasados en cupo, porque así fue la decisión. No le rajamos al trabajo, claro que no. ¿Le rajamos en qué sentido? Deme un espacio digno para atender a los muchachos, para atender a mis alumnos, y trabajamos. Así de sencillo, ¿sí? Pero sí, tenemos cupos enormes actualmente, nos rebasan. Tenemos infraestructura también nosotros, la cual estamos esperando por terminar, unos 4 salones, si mal no recuerdo, que están en proceso de entrega para desahogar y pues acomodar a los alumnos, que tenemos ese sobrecupo, para estar tanto los alumnos como nosotros los docentes trabajando, pues claro, en la eficiencia y sobre todo que ellos también capten mejor el aprendizaje, porque no es lo mismo tener 30, 40 alumnos, como también la reforma nos dice, ¿verdad? Máximo 40 alumnos, lo ideal son 30, pues imagínate, con 70, ahí caben hasta 2, 3 grupos, si los dividiéramos.
Claro.
Sí,
claro.
Pero claro, estamos trabajando, no nos quejamos.
Esto nos habla de la enorme demanda de la sociedad con respecto a la educación superior. La sociedad demanda espacios, demanda maestros y demanda desde luego calidad y capacidad de todos los académicos que sin duda alguna se está entregando.
Sí, claro que sí.
Y también de una vocación.
Importante.
Esencial.
De una vocación, si no, eso no se podría lograr.
Se fijaron, señor radioescuchas, la intervención oportuna y pertinente y profunda.
Sí. Profunda la vocación. Sí. Y mira, en torno a todas estas cosas, porque de veras hay veces que eso da tanta pena, pero mucha pena, cuando se quiere con mentiras desvirtuar eso que es parte de esos valores que yo decía hace un momento de la comunidad universitaria. ¿Cómo? Porque en esto, híjoles, hay mitos, leyendas y hasta novelas. Es decir, ¿cómo es posible que cuando tú hablas de que la universidad se reunió con 100,000 miembros de la comunidad universitaria para ir a expresar una voluntad y una decisión y una reflexión, y luego se diga que todo eso es manipulado? Uh-huh. Es decir, es una falta de respeto a la inteligencia de todos los que son universitarios y los que no lo son. Porque es el respeto, y volvemos al caso, a una institución histórica, una institución señera, a una institución respetabilísimo, además auditada y revisada en los campos diversos para ver esas clasificaciones, que incluso hay entidades internacionales que investigan. Hay una entidad de la Gran Bretaña que se dedica a estudiar a más de alrededor de 1,500 universidades en el mundo, donde la Universidad de Guadalajara ha sido estudiada y catalogada como la universidad pública de los estados de la República Mexicana, la número uno. Es decir, ¿eso cómo se da? ¿Se da por una varita mágica o será por un impulso, un voluntarismo? No, señor. Será por una acción colectiva de una comunidad que piensa y que trabaja, que concreta. Entonces, bueno, pues decir que van con mentiras, que van acarreados, que van... A ver, entonces, ¿será posible hacer eso? Es una falta de respeto. Digo, a menos que haya, que sean milagros o qué será. No. Debemos de ser en eso muy claros y ser objetivos. Y ahí es donde radica también la reflexión y donde está presente esa vocación, que también hay mucha incomprensión externa para reconocer y analizar y valorar que eso está presente cuando la comunidad universitaria se expresa de manera contundente.
Así es.
Porque hay conciencia. Ese es otro elemento.
Vamos a un corte, así regresamos, porque el tema está muy interesante.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sí. Yo soy Gustavo López y les saludo en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández y a Andrea Mateos. Muchas gracias por todo el apoyo para poder realizar este programa. Y pues seguimos conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres y con la maestra Elizabeth Loza Ramírez. Muchas gracias. Sí, gracias. Estamos platicando en este corte, maestro, sobre los liderazgos naturales que surgen precisamente en los espacios de la Universidad de Guadalajara.
Qué bueno que lo pones en la mesa, de veras, porque ese es un tema de la mayor importancia. Yo escuché alguna vez una entrevista que le hicieron a nuestro rector general, por cierto, periodistas de la capital de la República y de esos periodistas que tienen la mano pesada, es decir, periodistas agresivos y buenos periodistas. Y le preguntaron al señor rector general, y entonces el rector le decía, a ver, vamos diferentes, porque obviamente el periodista en su espacio, no, es que los cacicazgos, a ver, vamos diferenciando, le dice el rector. ¿Qué es un cacicazgo y qué es un liderazgo? Y le dijo, bueno, un cacicazgo normalmente se impone. Uh-huh. Y un liderazgo se reconoce porque tiene condiciones, tiene talento, tiene el reconocimiento, punto. Y es capaz, por supuesto, de concitar voluntades, de propiciar la armonía, ya lo dije, de establecer consensos y acuerdos. Y eso es precisamente el valor de un liderazgo. Y en una comunidad universitaria, por supuesto que hay liderazgos muy sólidos y muy respetables. Y ya también el señor rector en ese momento, por ejemplo, decía, yo, por ejemplo, consulto y tengo cerca los liderazgos de todos los exrectores que han estado en mi universidad. Sí, por supuesto que tiene razón, porque somos una comunidad, o sea que a veces desde afuera no se entiende muy bien. Entonces, claro que hay liderazgos muy sólidos que han llevado a que esta casa de estudios, nada más lo digo suavecito para que me den otros ejemplos, desde 1937 del siglo XX, esta casa de estudios nunca ha dejado de cumplir con sus altos fines, nunca ha cerrado las puertas, nunca ha tenido una huelga, y esta comunidad vive en armonía, en concordia, en paz, y cumple con sus sagrados principios y con sus responsabilidades y obligaciones. Ah, yo no digo que haya también algunos problemas que se tienen que subsanar. Por ahí luego sale algún agorero del desastre. Es que hay maestros faltistas. Sí, en algún rincón de mi casa de estudios puede haber algún maestro faltista. Pero permanentemente hay acciones de las autoridades que están revisando, corrigiendo y llevando a feliz término acciones para que se enderece donde está el problema. Pero de que los liderazgos en la Universidad de Guadalajara se ejercen y se practican, por supuesto que sí. Y muy sólidamente, lo subrayo, pero muy sólidamente. Eso es lo que ha dado estas garantías. Hay muchas, desde el exterior, hay muchas veces que nos explican que no, sí, es eso.
Así es.
Porque
así
hay convocatoria, porque hay acuerdos, porque hay consensos. Uh-huh. A veces los acuerdos y los consensos son más complejos para lograr el ejercicio democrático que una asamblea. Los acuerdos y los consensos son un ejercicio democrático.
Definitivamente, definitivamente.
Y eso es lo que llevan en una comunidad universitaria. Son aspectos esenciales. La comunidad universitaria debe tener las condiciones y el ambiente para que cumpla con sus altos fines. Por eso, lo que a veces nos pasa es verdaderamente incomprensible por donde se vea. Yo quiero que me digan ustedes, ¿cuándo han visto ustedes en la prensa internacional que la Universidad de París o la Sorbona tenga un problema de presupuesto?
No,
o jamás. Le estén apretando los euros. Pues no. Nunca. ¿Por qué? Porque hay una gran conciencia y un gran respeto por lo que significa una universidad, que, como ya lo dije, es el cerebro, la guía de una sociedad en donde se desarrollan esos campos maravillosos que tienen que ver con la ciencia, la técnica, el arte, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, respeto y gloria para una universidad pública como nuestra benemérita, por favor. De donde venga la agresión, debe evitarse. De donde venga la agresión, debe combatirse. Y ahí es donde la Universidad de Guadalajara tiene una experiencia histórica maravillosa. Pues nomás es, revisemos la mitad del siglo XX, la segunda mitad. Incluso gobernantes que fueron, fíjense nada más de qué tamaño es esto, y doy hasta nombres. Hubo un gobernante que fue rector de la universidad primero. Se llamó Silvano Barba González. Un gran político, un señor que fue todo, nomás presidente de la República, no. Pues desde el ejercicio, cuando luego después fue gobernador, también le quiso meter mano a la universidad. Y la comunidad universitaria también alto. O cuando Jesús González Gallo era gobernador, un gobernante muy poderoso, pues quiso nombrar hasta el más modesto servidor universitario desde Palacio de Gobierno. ¿Y qué hicieron los universitarios? Su ley orgánica, su unidad, su reflexión, respeto al gobierno, pero le dijo aquí no. Eso es lo que estamos haciendo, vean ustedes, y de veras hay que analizarlo con serenidad, vean ustedes qué discurso más amable, más responsable, más respetuoso, el que ha tenido el rector general de la universidad para estar enfrentando este tipo de cosas con el poder. Y transparente. Decente, honorable, limpio, pulcro. A ver, por favor, tengamos cuidado. No es un asunto menor. Si nosotros deterioramos a las instituciones, hasta con nuestra propia conversación, pues estamos mal. Porque los primeros que tenemos que cuidar a todas las instituciones, en este caso hablo de nuestra gran y querida benemérita Universidad de Guadalajara, debemos de hacerlo con esmero, con pasión, con cuidado y con objetividad. Y por eso a mí me parece que el discurso del rector ha sido de una decencia impecable. Y hay que subrayarlo. Y miren que no le hago la barba porque a nadie. Porque ya en mi edad estoy más allá del bien y del mal. Entonces no, yo no ando en esos asuntos.
Ha sido un desempeño honorable.
Claro, honorable. Y además, convocando a lo que yo estoy diciendo, a la armonía, a la responsabilidad, a la concordia. Eso es vital. Por eso el papel del rector ha sido digno. Y cuando uno habla de dignidad, hay que entenderlo desde el más modesto servidor universitario hasta la cabeza ejecutiva, que es el rector general. Toda la comunidad tiene presente que hay el factor dignidad universitaria y ahí está presente.
Definitivamente.
Es una cátedra platicar con la maestra, ¿no es cierto?
Claro que sí. Aprendemos escuchándolo.
No, la pasión con que se dice, esa pasión se transmite, se siente, y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que la comunidad universitaria sienta esta pasión por nuestra universidad, sienta este amor, sienta esta emoción. Que nos convoca y que nos reúne para trabajar, para estudiar, para pensar. Y hay que recordar que en la universidad es eso, en la universidad cabe todo el universo, toda la universalidad, todo es susceptible de estudiarse, de analizarse y de pensarse y de criticarse.
Así es. La esencia de ser universitario engloba todo lo que aquí el maestro tan amablemente nos ha dicho, ¿sí? Lo que es un pensamiento racional, es moral, es político, es de valores, es también religioso porque también abarca todo esto, es universal, ¿sí? Claro, en armonía y convivencia pacífica, lo que tanto nos ha estado recalcando el maestro. Convivencia pacífica, ser ecuánime y ser básicamente cuerdo, ¿verdad? Como dicen, actuamos y hacemos las cosas tal como dicen. Lo que yo hago, lo que yo pienso, así actúo. Porque así una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Si yo pienso y actúo de diferente manera, pues no va.
¡Qué maravilla! ¡Ser cuerdo! Sí, maestra, sí, debemos de ser cuerdos.
Sí, definitivamente.
Eso decían también, yo eso lo escuché a mi abuela, eso era una maravilla. Mi hijo, ¿sé cuerdo, por favor? ¿Y qué te querían decir? Pues sí, que se produzca la inteligencia con mucho cuidado. Es que de veras, mira qué tiempos estamos viviendo. Sí. De veras que hay cosas que te sorprenden, pero que dices tú, mira qué maravillosa oportunidad. Ah, porque también, veamos el otro lado, esta también es una maravillosa oportunidad.
Claro, porque es
algo de conciencias, porque también nos convoca a la unidad. Estas cosas en automático, y qué bueno que así sea, unen a la comunidad universitaria. Claro. Sí, ah, y la fortalecen. Sí,
sí, sí. Y le platico a Andrea, que es una joven que acaba de regresar de su carrera, estás viviendo un momento histórico.
Claro.
Estás viviendo el momento de defender nuestra universidad.
Claro, claro que sí.
Y ahí es donde la comunidad universitaria también muestra de qué tamaño y de qué dimensión es. Así, claro, a la altura de los tiempos. Tiempos complejos, ya dijiste, la pandemia, todo eso, pero la universidad con una gran organización, con una gran responsabilidad, con una gran vocación, siempre está presente con un y dando el ejemplo, con resultados.
Sí.
Bueno, ¿qué eso no vale?
Exactamente.
¿Que eso no se debe de respetar? ¿Que eso no es un asunto que trasciende? Porque mira, yo entiendo, ¿no? Sí, la universidad es muy importante, la queremos mucho. A ver, hay un viejo dicho que hay que ponerlo en la mesa. Hechos son amores y no buenas razones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hombre, por favor, sin aspavientos y sin ese tipo de cosas que no conducen a nada. Que se atiendan las cosas que son esenciales de la universidad. ¿Quién mejor que su propia comunidad, como lo puso el señor rector con esa, ya lo dije, con esa decencia, en su última expresión, que dijo, a ver, ¿para qué queremos sentarnos en la mesa? Aquí están los puntos. Son eminentemente las necesidades de la comunidad universitaria. Y de los otros asuntos, le dijo con esa decencia, se ocupan, hay entidades que se ocupan de eso. Si usted quiere hablar de las situaciones de magistrados, pues es el Congreso del Estado.
Sí, claro.
Eso es lo que entendemos que está planteado en la ley y en la responsabilidad de otros organismos. No, no, no. Nosotros lo que estamos planteando son las necesidades que nadie mejor que la propia comunidad universitaria, pues ahí está la autonomía, sus órganos de gobierno, saben de qué tamaño son las necesidades y dónde hay que poner el acento para su atención.
Así es, así es.
Por eso resulta absurdo que vas a ir a poner la primera piedra y bueno, y las necesidades de donde se va a poner la primera piedra, ¿quién las tiene? ¿Quién las debe así de presentar? Es. Por sí. favor, sí. elemental.
Ah, no las conoce, ¿verdad?
Así es. Vamos a corte de estación y regresamos. Seguimos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres y con la maestra Elizabeth Loza Ramírez, académicos distinguidos en nuestra casa de estudios.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, regresamos aquí en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos platicando en el corte con nuestros invitados precisamente sobre esa acción universitaria de percibir las necesidades sociales y de atenderlas de manera inmediata y de la forma más organizada y más sistematizada. Y bueno, poníamos el ejemplo de Andrea, que acaba de regresar de la carrera de Cultura Física y del Deporte, y nos platica el maestro Jurado Parres el tino de la universidad para percibir esa necesidad.
Claro. Y luego, ¿cómo convoca? Porque tiene en su seno pues la inteligencia, los grandes pensamientos, pensadores, eminentes maestros. ¿Y entonces qué hace nuestra comunidad universitaria? Pues obviamente los convoca, precisamente porque en la comunidad universitaria la pluralidad de pensamiento es la que nos convoca a que luego vengan los consensos, los acuerdos, y entonces se dan las propuestas sólidas que se requieren pues para buscar que nazca una carrera. Acuérdense ustedes cuando lo de Arcediano,
sí.
La Universidad de Guadalajara sí. hizo un trabajo impecable. Ahora lo que la pandemia, ¿qué hizo la universidad? Organizarse y presentar un trabajo impecable. Y así, ¿y de cuántas cosas quieren que nos recordemos en la historia? La comunidad universitaria tiene esa maravillosa condición. Convoca a sus expertos, a sus científicos, a sus sabios, y que hay muchos en la comunidad universitaria, pero muchos.
Y que también son liderazgos.
Y que son liderazgos también en su campo. Entonces, ¿cómo es posible que haya quien piense que en una comunidad universitaria de la dimensión, de la trascendencia, de la historia de nuestra benemérita, pueda haber pensamiento único? Exacto. Eso es absurdo de los absurdos. Eso molesta, eso atenta contra la inteligencia.
Así es. Los debe, demás no pensamos.
Claro, por supuesto que no pensamos.
Sí, exactamente.
¿Qué se puede, siquiera por algún momento, puede pasar por la cabeza de alguien o de algunos que en la comunidad universitaria no pensamos? Pues eso sería la negación. Claro. Cuidado, porque eso es también faltarnos al respeto.
Claro, claro.
Sí. Como comunidad universitaria, de ninguna manera. Cada miembro de la comunidad universitaria es un ente inteligente, es un ente que tiene sus propias decisiones y autonomía, y es un ente que reflexiona, que piensa, que trabaja.
Efectivamente.
Sí, claro.
Retomando una idea del maestro Jurado Parres hace un momento en el primer bloque, nos hablaba de las condiciones y el ambiente que priva en la Universidad de Guadalajara para que podamos tener organización, para que podamos tener estos órganos de gobierno. Y también hablábamos de liderazgos. Un ejemplo de ello es la maestra, precisamente la maestra Elizabeth Loza, porque usted es representante sindical y es un liderazgo.
Sí,
es un liderazgo.
Sí. O que nos diga quién le impuso.
No, nadie.
Ahí está. Bueno.
Ah, afortunadamente nadie.
No, claro,
fue elección.
Un proceso democrático.
Sí, claro, democrático, electoral, y que respondo, vamos, a las necesidades, porque también es una necesidad de tener un líder, una representatividad.
Claro.
Y también que mis compañeros también tuvieron la confianza primeramente en mí, ¿verdad? Entonces, y se los agradezco y se los seguiré agradeciendo eternamente, porque es una oportunidad única. No a todos, no cualquiera tenemos esas oportunidades, y pues igual es transitorio, hay que se renueve, luego vienen otros, es válido.
Es la oportunidad de servir a nuestra comunidad.
Sí.
Y fíjate, otra cosa maravillosa, y desde nuestros jovencitos, a nuestros adolescentes desde una escuela preparatoria, se les enseña a cómo realizar un ejercicio democrático.
Sí.
Uh-huh. Mira, nomás para un detalle. Ahí vienen ya los procesos electorales para los representantes. Estamos ya en el proceso.
Sí. Uh-huh.
Ya está la comisión electoral en sesión permanente. Los estudiantes, el día que les toca ir a registrar sus planillas para escoger el color que les toque, etcétera, a veces hasta duermen en la puerta de la preparatoria.
Sí.
Es decir, es una pasión, gusto, voluntad, vocación.
Es una entrega.
De jovencitos y adolescentes que desde esas edades están ejerciendo liderazgo.
Así
sí.
es. Uh-huh.
Tienen su grupo, tienen sus identidades libremente, lo subrayo. Si hay 3 planillas, o hay 5, o hay 8, a nadie se le niega la oportunidad de participar. Ahí está otro mito. Oh, es que todo está controlado. Porque dice que, díganme entonces cómo se dan esas cosas.
Claro.
No. También la maledicencia y las ganas de molestar también existen.
Sí.
¿Qué debe uno de ser? Prudente. Ahí es donde yo dije hace un momento el valor, que debe de estar presente también. También por parte de nosotros, si lo está. Yo vuelvo a repetir, vean el discurso del rector. La tolerancia, el respeto a la individualidad, el respeto a la inteligencia.
Sí,
eso,
claro.
Debemos de cuidarlo, muy, pero muy, de manera muy especial.
Sí, como dijeran en las neurociencias, eso es un ejercicio de verse a sí mismo y de ver al otro, de
sí,
ver a
claro.
los demás.
Sí.
Es el ejercicio de percibir las capacidades y necesidades personales, pero también las necesidades del otro y la potencialidad para relacionarme con el otro y crecer junto con el otro.
Definitivamente, claro.
Claro.
Sí, tener un espíritu de colaboración, disciplina y respeto a las opiniones ajenas, eso es lo básico. Respeto a las opiniones ajenas porque somos diversos, porque cada quien tenemos autonomía, y somos capaces de reunir cuando, como dicen, comulgamos con ciertas ejes, ¿verdad? Que vamos en conjunto para ciertas liderazgos o pensamientos, pues es la capacidad de convocatoria. Como nos decía ahorita el maestro José Manuel, con la convocatoria que nos hicieron de 100,000 personajes para protestar por lo que estaban haciendo en contra de la institución en general, Universidad de Guadalajara, y todos fuimos voluntarios.
Fue una acción sí. histórica. Una acción.
Incluso, fíjense bien, porque en todas esas cosas también hay que ver hechos. Siempre, por razones obvias de su naturaleza, pues siempre están presentes miembros de los medios de comunicación, y van y le buscan a ver por dónde. No hubo un solo hecho o acto por ejemplo, de violencia. Uh-huh. ¿En dónde pudieran encontrar? No, sí, aquí me traen acarreados, me regalaron uh-huh. calificaciones, sí, aquí claro. está. Uno. Uh-huh. Y esa expresión multitudinaria histórica se dio en armonía, en concordia y en paz. Uh-huh. Eso es esencial.
Y algo muy importante, en esa marcha yo observé e identifiqué a personajes históricos de la Universidad de Guadalajara, grandes personajes que jugaron un papel uh-huh. trascendental, sí. marchando. Ellos ya estaban están jubilados, sí, claro. sí. ellos ya están en
sus ya cumplieron con su ¿verdad? Histórico, sí.
pero vinieron a la marcha. Claro. Ahí los vi, ahí los sentí.
Y también viste ahí a eminencias científicas, claro. a eminencias humanistas, sí, claro. artistas eminentes. A ver, díganme, por favor, pues esto qué es. ¿Magia o qué? No, señor. Es conciencia universitaria a toda prueba.
Así es.
Por favor.
Y había también en esa marcha líderes en ciernes.
Sí.
Todos los jóvenes claro. que marcharon, todos los jóvenes que con su alegría, que con su entusiasmo, se estaban manifestando, había manifestaciones culturales, claro, había una danza
claro.
de...
No, y porque sabemos convocar, porque también en eso
importante,
se expresan...
Importante.
Pues claro, los liderazgos a los que te referías... Ah, no, sí, claro, pues si esto no se da por generación espontánea,
tampoco,
de ninguna manera,
no
de ninguna manera, no, son hechos que tiene que haber convocatoria, responsabilidad, respeto, a ver, ¿dónde ha habido gritos destemplados o groserías o majaderías o violencia, que sería lo peor?
Exacto.
Nunca. Bueno, a ver, explíquenmelo.
Así es.
Ah, ¿eso es una comunidad dormida? Es una comunidad que es manipulada por quién, por
zombie.
por un ovni, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es eso? No. Seamos serios en nuestras reflexiones y reconozcamos, porque eso nos lleva a la paz y nos lleva también a la superación. Reconozcamos lo que debe de ser, porque esos son los hechos que hablan de lo que nosotros vivimos, de lo que le entregamos a una comunidad. Ahí están.
Pues significativo, muy, muy significativo, maestra.
Sí, claro que sí. Esa esencia de convocatoria y de liderazgo, claro que todos, la comunidad, toda la comunidad en sus diferentes ámbitos tienen ese sentido o tenemos ese sentido, ¿verdad? De convocatoria, claro, con nuestras convicciones, con nuestros principios, con nuestro respeto, porque definitivamente así debe de ser. Cero violencia, cero falta de respeto, porque esa es una característica que tenemos nosotros en UDG, universitarios, tanto a nivel licenciatura como a nivel preparatoria, que se va formando, aquí como el maestro José Manuel nos está diciendo, ¿no? ¿De dónde salen los nuevos líderes? Estamos convocando y estamos formando desde nuestro inicio de preparatoria, porque ahí es donde comenzamos.
El propio rector en sus discursos, cuando lo hemos escuchado en sus propios informes de gobierno, ha reconocido lo que él recibió en su proceso formativo desde que era adolescente.
Sí.
Uh-huh. Y cómo reconoce que él es ya hijo de esta gran reforma que hizo la universidad y de la cual se siente profundamente orgulloso, pues claro, como lo sentimos todos.
Sí, así claro.
El cuarto y último momento revolucionario que ha vivido esta casa de estudios, porque el primero fue en 1792, uh-huh. hubo otro en 1925, uh-huh. porque bueno, pues se había cerrado en 1861 la universidad y duró todo ese resto del siglo XIX. Uh-huh. Y bueno, llegamos a este último momento que nace en conducción universitaria que encabezó Raúl Padilla. A ver, y eso fue... Esta maravilla de universidad que tenemos en este momento en todo el estado de Jalisco.
En todo el estado de Jalisco.
Que es la número uno de la República. Y que tenemos en el contexto de las universidades del continente, tenemos el lugar número 44. Pues es muy, muy importante.
Así es.
Y en el marco de las 1500 estamos en el primer tercio. A ver, ¿eso qué? Ese es el real lugar y nombre de una comunidad universitaria digna y honorable.
Amigos, pues esto es La Luciérnaga, esta es la voz del maestro José Manuel Jurado Parres, esta es la voz de la maestra Elizabeth Loza Ramírez, muchas gracias por acompañarnos, esperamos gracias pronto volver a contar con ustedes y abordar este apasionante tema.
Muchas gracias, amigos.
Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente, en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, muy amable.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.